En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar te enseña a que hagas cuanto puedes y a que pidas lo que no puedes. Con estas palabras de San Agustín comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 10 de noviembre, San León Magno. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos del Día de la Iglesia Diocesana que celebraremos este domingo 12 de noviembre y que hemos presentado ayer en nuestra diócesis. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra Iglesia particular en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Objetivo Medjugorje. Orgullosos de nuestra fe es el lema que propone este año el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia en esta campaña que celebramos el día 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, un día de fiesta, de celebración, en el que recordamos y agradecemos nuestra pertenencia a una comunidad cristiana y también en el que agradecemos y tomamos conciencia de que somos miembros de una gran familia. Este lema nos sitúa ante una realidad. En el contexto social actual, pues no es fácil reconocerse como creyente en muchos ambientes. Así nos invitan a quitarnos ese sentimiento de cierta vergüenza para mostrar lo que somos y lo que hacemos, convencidos de que Cristo y el Evangelio hacen de este mundo un lugar mejor. Este Día de la Iglesia Diocesana pretende reforzar ese sentimiento de pertenencia de los creyentes y tocar su corazón, también el de aquellos que por distintas circunstancias se han alejado de la práctica religiosa, porque la celebración y la vivencia de la fe son un motivo de alegría en un mundo sediento de esperanza. También es una oportunidad para reconocer y agradecer todo el bien que hace la Iglesia. Así nos lo recuerda nuestro obispo don Jesús en la presentación de esta jornada que celebramos este domingo.
La verdad es que en algún momento hemos podido ser los cristianos, los católicos, víctimas de un sentimiento de complejo, incluso a veces caemos en él, un sentimiento de complejo, porque pensamos, sobre todo, subrayamos o nos ayudan a subrayar más bien los defectos, lo que nos falta para llegar a la plenitud y a esa Iglesia que Dios sueña. Y es lógico porque cualquier institución, también la Iglesia, está formada por seres humanos y por lo tanto es pecadora, pero también santa. Hoy es un día para destacar el valor de la fe, para decir alto que estamos orgullosos de nuestra fe, que ese es el lema de este día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe, una fe que ha traído a nuestra tierra, ha traído cultura. No olvidemos que la Iglesia es pionera en ese sentido, conservación de la cultura en los monasterios medievales, las escuelas catedralicias como inicio de las universidades, atención a peregrinos, atención a necesitados. Por lo tanto, creemos que ha sido y es todavía la Iglesia y nuestra fe pues algo valioso, y por eso nos sentimos orgullosos. Con un orgullo sano, no es el orgullo de aquel sapo que fue a una charca y se hinchaba para parecer grande e importante y vio a un buey y quiso ser tan importante y grande como él y reventó. No es ese orgullo, sino un orgullo sano, el orgullo de sentir que, como digo, tenemos un tesoro de fe que es el que ha movido a tantas personas y sigue moviendo hoy, y a ellas quiero referirme ahora, pues a 195 sacerdotes les mueve esta fe, 171 religiosos y religiosas, 75 monjes y monjas de clausura, 271 misioneros, que es un dato importante porque somos la cuarta diócesis de España en número de misioneros, los mejores embajadores que podemos tener lejos de aquí, en el resto del mundo. Más de 500 educadores y miles de voluntarios que dedican su tiempo y cualidades a atender a enfermos y necesitados, a apoyar escolarmente a los niños, a acompañar a víctimas de la trata, a liberar a adictos de sus dependencias. Unos lo hacen a través de los servicios o ministerios laicales, como catequistas, moderadores de celebraciones dominicales en espera de presbítero, como lectores y cantores, sacristanes. Otros ayudan con su oración y su aportación económica para sostener todos los proyectos en marcha, e incluso para iniciar a otros en favor de los hermanos. Nuestra Iglesia sirve también al pueblo santo de Dios y a nuestra sociedad a través de instituciones benéficas que tienen ya un nombre muy conocido entre nosotros, como Cáritas, Manos Unidas, Fundación San Genadio, Fundación CALS Proyecto Hombre, Hogar San José.
En la revista Nuestra Iglesia, que se edita todos los años, tienen a su disposición los datos económicos de Nuestra Iglesia Particular del ejercicio 2022, que asciende a 7 millones de euros, más de 7 millones de euros de ingresos y 5.881.444,90 de gastos, totalmente especificados. Nuestro ecónomo diocesano también presentaba ayer en rueda de prensa este día de la Iglesia, don Celestino Mielgo, recordando que es un motor económico en todos los sentidos, en todo lo que ayuda, en los centros para mitigar la pobreza, las casas para ancianos, los de asistencia a emigrantes, a refugiados, para menores, para promover el trabajo y un largo etcétera de este servicio, pues de la Iglesia, en este caso de nuestra Iglesia Particular de Astorga.
El desglose de los ingresos y los gastos en las cantidades que reflejamos, hay que hacer también alguna consideración. Tenemos unas cantidades de aportación directa de los fieles, que suponen el 19%, casi el 20%, de los ingresos. Está también la asignación tributaria, que es la mitad de lo que ingresa la diócesis. Si no fuera por el 0,7% de la crucecita de la renta, nuestra diócesis no podría autofinanciarse. Y autofinanciarse significa que no podría pagar la luz de las parroquias, o el combustible de la calefacción, o la gotera de turno. Y tenemos que tener en cuenta que cuando, por ejemplo, hay que calentar una iglesia, me da igual que tenga la parroquia 50 que 500 habitantes. Los metros cúbicos de aire son los mismos. Y los metros cuadrados de tejado son los mismos. Y lo que hay que iluminar es la misma superficie para 50 personas que para 500. La parroquia que tenemos aquí al lado de San Pedro puede tener la iglesia llena, pero nada más ir a 10 kilómetros, Cortiguera, por ejemplo, por citar un pueblo, tiene la misma superficie de iglesia, pero distinto número de aportantes, de cristianos, de fieles o de feligreses, que aporten al mantenimiento de la iglesia. Y el kilovatio vale lo mismo, el litro de gasóleo vale lo mismo, y la pizarra y el albañil que la tiene que colocar vale lo mismo. Necesitaríamos aumentar la capacidad de autofinanciación para rebajar ese 50,80% de ingresos que vienen de la asignación tributaria. Digo de la asignación tributaria y no del Estado. El Estado no le paga a la iglesia ni un céntimo. Se lo pagan ustedes y todos los contribuyentes que marcan la casilla. El Estado no nos paga ni un céntimo. No estamos exentos tampoco de ningún impuesto. La semana pasada ya se eliminó el último, que era el ICIO, el Impuesto de Construcción, Instalaciones y Obras, que cobran todos los ayuntamientos, llamado IBI. La Iglesia también lo paga, el IBI también lo paga, el GERSUL también lo paga. Todas las parroquias, todos los edificios, todas las instalaciones, estamos igual que cualquier vecino de cualquier población pagando impuestos municipales o estatales que corresponden. El IVA, por supuesto, y con más control que cualquier otro, porque Hacienda nos audita las cuentas simultáneamente a medida que se van produciendo. En ingresos también hay una cantidad importante que son los ingresos extraordinarios. El año pasado se produjeron algunas ventas de patrimonio que fueron un poco voluminosas y por eso se llegó a esa cantidad. Los gastos, hay dos grandes capítulos, tres, que son las acciones propias pastorales y asistenciales, es decir, el dinero que se gasta pues en toda esa actividad que he referido antes, que supone en torno al 20%, un poquito más del presupuesto total de gastos, las retribuciones de personal, sacerdotes y personal seglar, y fundamentalmente la conservación, mantenimiento y restauración de edificios, que ha supuesto una cantidad espectacular, el 39%. El origen de los ingresos viene ahí reflejado y el destino de esos dineros también viene reflejado, pero quería hacer unas pequeñas consideraciones sobre, ya que estamos en el Día de la Iglesia Diocesana y una de las cosas que pedimos es apoyo económico, no pedimos grandes cantidades. Echemos cuentas. 230.000 habitantes. Con solo el precio de un refresco o un café a la semana, pongamos un euro, si los 230.000 habitantes de la diócesis contribuyeran con un euro a la semana, la diócesis podía contar con casi 8 millones de euros que cubrirían todo el presupuesto y nos permitirían dedicar la asignación tributaria a otros recursos, a otras necesidades y a otras actividades, y no a las de mantenimiento, salarios y las acciones prioritarias, que es obligatorio. Un euro a la semana. Solo un euro a la semana. Si lo hiciera solamente la mitad de la población, podríamos renunciar a la asignación tributaria en favor de Cáritas y otras actividades sociales, porque nos daría para autofinanciarnos. Dejo ahí esa cantidad.
Así que les recordamos que este próximo domingo, 12 de noviembre, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema Orgullosos de Nuestra Fe. El señor obispo presidirá con este motivo la Eucaristía en la Catedral a las 12 de la mañana y queremos recordar que en esta jornada se proponen estas cuatro alternativas de colaboración. No solo la económica, que es muy importante, con donativos puntuales o periódicos, pues que permiten elaborar presupuestos, mejorar la utilización de los recursos y planificar acciones a medio y a largo plazo. También la oración es necesaria y será el alma siempre de toda la actividad que se realice. Con ella los frutos serán mayores y más permanentes. El tiempo, todos podemos dedicar algo de tiempo en la parroquia o a los demás. Y las cualidades personales, cada uno puede aportar un poco de lo que sabe, así que no nos olvidemos. Debemos estar orgullosos de nuestra fe y colaborar en este Día de la Iglesia Diocesana. Y continuamos repasando la actualidad diocesana, informándoles de este Encuentro Diocesano de Adolescentes y Jóvenes 2023, que tendrá lugar mañana en Veguellina de Órbigo. Durante toda la mañana, desde las 11 hasta las 6 de la tarde, nuestros jóvenes se reunirán en esta localidad de la Ribera del Órbigo y podrán disfrutar pues, de un encuentro lúdico, testimonial y de convivencia. Nuestro delegado de Pastoral Juvenil, Luis Fernández Olivares, nos habla de este primer encuentro que organiza la delegación en este curso pastoral.
Este sábado 11 de noviembre tendremos el primer encuentro diocesano de adolescentes y jóvenes de este curso 2023-2024 que venimos realizando y organizando desde la Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil. Nos daremos cita en Veguellina de Órbigo bajo el lema Alegres en la Esperanza, en comunión con toda la Iglesia y la propuesta que el Papa Francisco nos ha hecho para la Jornada Mundial de la Juventud de este año, que se celebra en las diócesis en torno a la fecha de Cristo Rey. La jornada comenzará a las 11 de la mañana en la Plaza de España, frente a la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, donde tendremos una acogida, y después de esa primera bienvenida y acogida tendrá lugar pues un proclaim, enmarcar el encuentro con el lema, dándole sentido a todo el día con el lema. A continuación nos iremos al polideportivo para tener una gincana con diferentes retos que tendrán que superar por equipos y después un último reto final que tendrán que superar todos juntos. Seguro que será una mañana muy divertida, en la que además trabajaremos pues la amistad, el trabajo en equipo, cooperativo, después también unos ratos libres, la comida, y nos iremos después de comer hacia la iglesia de San Juan Evangelista, donde tendremos algún testimonio, la preparación de la Eucaristía con ensayo de cantos y finalmente la Eucaristía de clausura y de envío, que presidirá nuestro obispo don Jesús, para celebrar también que como cristianos el día central es el domingo y que divertirnos juntos también pasa por celebrar el Día del Señor todos juntos.
Deseamos pues que dé muchos frutos este encuentro de jóvenes en Veguellina de Órbigo. Y cambiamos radicalmente de tema. Hablamos ahora del encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la provincia eclesiástica que acogía Covadonga, nuestra diócesis hermana de Oviedo, cabeza de provincia eclesiástica. El pasado domingo acogía esta jornada, como decimos, que han sido pues unos días intensos para todos los participantes, donde han trabajado sobre el tema comunicarnos con Dios, con los hermanos y con la historia. Entre los ponentes se encontraba el obispo de Vitoria, monseñor Juan Carlos Elizalde. También intervino ese lunes por la mañana con una charla que llevaba por título comunicación con Dios y comunicación fraterna. Por la tarde fue el turno de Isidro Catela, periodista y profesor en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Fue también durante varios años director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española. Él habló sobre la comunicación en la Iglesia y su relación con la sociedad. Y el martes por la mañana intervino José Chovera, quien abordó el tema de la comunicación institucional de la Iglesia. Por la tarde del martes, todo el grupo, cerca de 50 entre los cuatro obispos, puesto que también el obispo de Vitoria pues acompañó al resto de prelados, a nuestro obispo don Jesús, al arzobispo de Oviedo, al obispo de Santander y al obispo de León, junto con los vicarios y arciprestes, hicieron una visita cultural a la zona de Villaviciosa. Esa mañana del miércoles pues también mantuvieron un diálogo con los obispos y con esas conclusiones del encuentro pues que finalizaban con el almuerzo. Escuchamos al arzobispo Monseñor Jesús Sanz hablando de este encuentro fraterno.
Paradójicamente, en este tipo de encuentros que abordamos tantos temas que tienen que ver con nuestro trabajo ministerial en las diócesis, obispos, vicarios, arciprestes, pues paradójicamente hemos escogido el tema de la comunicación. ¿Y por qué digo que hay una paradoja? Porque en un mundo tan intercomunicado, es el mundo de las redes sociales, de los drones que nos vigilan, es también un mundo profundamente individual, dramáticamente individualizado. Y nos parecía que tenemos que recuperar la verdadera comunicación, que no es una comunicación monolítica, sino que tiene tal nivel de relación entre sí misma que no puedes plantear una comunicación con Dios sin comunicarte con los hermanos y sin comunicarte con esta historia del mundo en el que vivimos. Nos parecía que era un tema acuciante, un tema muy, muy pertinente y puede ayudarnos en la respuesta tanto en nuestra vida personal, espiritual, para con el Señor, como en la relación fraterna con aquellos que están a nuestro lado y en el acompañamiento de una sociedad que no siempre es creyente, a veces es indiferente o incluso puede llegar a ser beligerante.
Y hablamos ahora de la sesión mensual de la formación permanente que tendrá lugar este próximo miércoles 15 de noviembre, impartido por la Delegación Diocesana de Protección de Menores, El tema será la protección de los menores, compromiso de la Iglesia. Comenzará a las 11 de la mañana en el aula magna del seminario de Astorga. Tendrá dos intervenciones, a las 11 y a las 12 y media. Por la tarde se trasladarán a Ponferrada en una sesión de 4 y media a 6 de la tarde para impartirla en el aula magna del Colegio San Ignacio de Ponferrada. Y hablamos ahora también de la adoración nocturna femenina que organiza pues su sesión mensual. Concretamente mañana 11 de noviembre a las 9 comenzarán con una reunión preparatoria. A las 10 vísperas, Eucaristía y Vigilia en el Santuario de Fátima de Astorga. También hablamos del magosto parroquial que organiza la Iglesia de San Bartolomé, la parroquia de San Bartolomé de Astorga. Mañana 11 de noviembre en el atrio de la Iglesia, en el salón parroquial, a las 7 tendrán juegos para los niños y a las 8 menos cuarto esa convivencia parroquial. Todo lo recaudado, que son 5 euros para los adultos y los menores gratis, donde compartirán castañas, chorizo, bebida, irá a beneficio de la coronación canónica de la Virgen de los Dolores. Y hablamos de la reunión del Consejo Pastoral Diocesano que tendrá lugar el próximo sábado 18 de noviembre a las 4 y media de la tarde en la sala de reuniones del Obispado de Astorga. En ella se aprobará, si procede, pues el acta de la reunión anterior, se presentará el programa pastoral del curso 2023-2024, se dará un testimonio de primer anuncio, trabajarán por grupos, darán una serie de informaciones varias y, por supuesto, un turno de ruegos y preguntas con el señor obispo. Y no podemos olvidarnos hacernos eco del cursillo de cristiandad que tendrá lugar del 23 al 26 de noviembre en las Misioneras Apostólicas de la Caridad. Es el cursillo número 250. Pueden inscribirse llamando a la presidenta Sagrario en el teléfono 618-985042. Y el próximo lunes 13 de noviembre a las 7 de la tarde en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga tendrá lugar una misa por los difuntos que organiza Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y una buena noticia, Caritas Diocesana de Astorga abre PIC, puntos de información y consulta en Ponferrada, Bembibre, Astorga, La Bañeza y Obarco de Valdeorras para ayudar a las personas a realizar trámites digitales. Son entornos facilitadores de acceso a las nuevas tecnologías y ayudan a todo el que lo necesite, pues para que se les acompañe en los trámites una persona de Caritas formada y puedan ayudar a todas estas personas. Forman parte del programa Caritas de Forma a través del Plan de Recuperación, Transformación y financiado por la Unión Europea con los fondos New Generation. Son tareas que ya están llevando a cabo desde diferentes programas de Caritas, como los de empleo, extranjería o amanecer, a los que desde este PIC se les presta esa ayuda y complemento. Está abierto para servir a ayuda a todas las personas que lo requieran, sea cual sea su situación personal. Y está encuadrado pues, en el programa, como decimos, Caritas de Forma. Y Caritas, por supuesto, ayuda, apuesta para que nadie se quede atrás y que esa brecha digital pues, sea una barrera menor que debemos salvar y un problema latente pues, en nuestra sociedad. Como decimos, tienen puntos en Ponferrada, Bembibre, Astorga, La Bañeza y Obarco de Valdeorras. Y saludamos ya a nuestro compañero Máximo Álvarez, que hoy nos responde a la cuestión de esta semana, que es, ¿qué le han parecido las recientes manifestaciones que han tenido lugar? Máximo responde.
En toda democracia es muy importante el derecho a manifestarse públicamente de un grupo de personas que no esté de acuerdo con algunas de las decisiones que tomen los gobiernos o para pedir cosas que creen que es justo pedir. En el caso actual de la situación de España es gravísimo porque podemos caer en la práctica en una dictadura. La razón es tan sencilla como no tener en cuenta la división de poderes. En este caso concreto, el que no sirvan para nada las decisiones que tomen los jueces, porque, por ejemplo, con leyes como la de la amnistía, es tirar por tierra todo el esfuerzo de la justicia en sancionar delitos graves, en este caso, que afectan a la unidad y a la integridad de la nación. Bueno, pues lo normal, yo diría lo necesario, lo justo, lo obligatorio, es que la gente se manifieste, sobre todo cuando no hay otra forma de poder cambiar las cosas. Por eso hay que animarse todos a salir a la calle las veces que haga falta. Eso sí, sin violencia, con educación, sin hacer destrozos, sin insultar, pero salir a la calle y tener cuidado, por supuesto, de aquellos que quieran abortar las manifestaciones infiltrando a gente que provoque violencia, que tener mucho cuidado. Pero yo creo que en este momento todos deberíamos salir. Mucha gente no es consciente de la gravedad de lo que está ocurriendo en España. No hace falta que lo explique porque todo el mundo lo sabe. Por una parte parece ridículo, pero por otra hay que reconocer que es verdaderamente dramático.
Y concluimos ya nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Objetivo Medjugorje. Escuchamos a Rosy.
Objetivo Medjugorje. Desde 1981 son muchos los que consideran a Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, como el epicentro mundial de las apariciones marianas. Más de 4 décadas de supuestas visitas de la Virgen, 10 secretos capitales para la humanidad que no tardarán en revelarse, 6 videntes, milagros físicos y miles de personas cuyas vidas han dado un cambio radical tras poner los pies allí. El periodista Pablo Rioja, al cual conozco desde hace mucho gracias a la fe que compartimos, se desplazó a esta aldea en 2012, 2013 y 2015 para investigar de primera mano un fenómeno al que muchos consideran ya el Lourdes o Fátima del siglo XXI. Pablo ofrece ahora su testimonio directo de lo que pudo ver y experimentar en los 3 viajes que cambiaron su percepción de la realidad para siempre. Endemoniados, sanaciones de enfermos, conversiones y, sobre todo, un impactante encuentro personal con Dios misericordioso. Un relato sobrecogedor, en suma, donde salen a relucir las dudas, certezas y experiencias del autor y que constituye un alegato de esperanza para un mundo descreído, de la editorial Custodian Books, Objetivo Medjugorje.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí el próximo viernes 17 de noviembre, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.